¿En algún momento los delfines podrían haber tocado en un desayuno de ADM o no? ¿Daban con la talla o no?
No lo sé porque son distintos eventos, distintos públicos y distintos conceptos en cuanto a lo que hace a la vida diaria. Los delfines era un grupo musical de la época, yo creo, el gran renacimiento de la música en el mundo y en nuestro país. Y la Asociación de Dirigentes de Marketing es una asociación empresarial. Y lo que tienen que ver entre sí es lo que más me emocionó de mí mismo cuando escucho un reportaje que nos hace un periodista venezolano y nos pregunta, cada uno va describiendo las características de rulitos, de ojos, de qué es lo que hacía, y me pregunta a mí, y yo tenía ahí 10 y pocos, me dice, ¿qué querés ser cuando seas grande? Y yo contesté, empresario. Y me impacté cuando lo escuché.
No
ahora.
Músico.
No, empresario. Yo era artista, soy egresado de la Escuela de Música, estudié con grandes maestros de nuestra música, pero yo sabía lo que quería de mi vida, entonces eso fue una época de mi vida, una época muy linda, muy divertida, genial, pero no era lo que pensaba, por lo menos lo que yo pensaba de mi vida.
Bien, los que vivieron la época recuerdan a los delfines seguramente, los que no, está bueno contárselas, aunque sea brevemente. 10 años de existencia,
sí,
del 62 al 72 o...
Al 70 y... Sí, 72 y medio.
72 y medio.
Sí, es verdad. Uh-huh. Una época realmente divertida del país y de nosotros y de la juventud, porque lo interesante es que la juventud se sentía muy identificada con nosotros y nosotros recíprocamente con ellos. O sea, que éramos todos una unidad. Uh-huh. No eran aquellos allá y nosotros acá. Éramos todos y nos seguían, donde íbamos nos seguían toda la juventud. Era muy divertido.
A ver, un solo disco, un solo larga duración, como se le llamaba en aquel,
sí,
entonces, un long
tres
play.
Tres simples.
¿Estamos seguros que sale en el 69?
Más o menos.
Más o menos, por
sí,
ahí.
Sí, más uh-huh. o menos. Tres simples. En esa época, nosotros, en nuestro país contaba con muy poca tecnología y se grababan en dos canales. Entonces, habían técnicos de sonido como Carlos Piris y Hugo Mancini, que lamentablemente me enteré que falleció hace poco, que eran genios, realmente genios, y siguen siéndolo, porque Carlos Piris, que tiene su estudio en Buenos Aires, escribe para revistas americanas sobre sonido y formatos diferentes, y entonces grabamos en dos canales, quiere decir que las bases que nosotros hacíamos tenían que durar cuantas veces se repitiese esa cinta. Es poco imaginable, y después teníamos que poner las voces, y cuando grababa la orquesta del Sodre con nosotros también teníamos que ingresarla a esa cinta, esa única cinta que tenía dos opciones de canales, cuando hoy se pueden grabar en más de 200 canales, ¿no?
Hoy justo arrancamos, en realidad no, el segundo bloque pusimos Estamos Seguros, que es el único tema registrado en aquel concierto.
Exacto.
En el Sodre con la Sinfónica,
con la Sinfónica
del
Sodre,
que incluyeron en el long play, ¿no?
Exacto.
¿Qué pasó con el resto del material?
El resto del material, nosotros cuando estábamos prontos para salir, Carlos Piri nos dijo, no lo vamos a poder hacer porque no tengo la capacidad técnica de captar todo esto. Ese era el problema. Uh-huh. Había problemas en ese momento, como yo dije, hoy la tecnología va más allá de lo imaginable. Hoy en un teléfono celular no solo sacamos fotos, recibimos internet, enviamos internet, hacemos agenda, mensajes, etcétera. En esa época no existía todo este avance, entonces eso lo que pasó fue eso exactamente. No teníamos la capacidad, no tenía Piris la capacidad técnica de captar lo que se estaba haciendo en ese momento, pero bueno, se hizo.
Digamos que a nivel mundial ya la fusión entre rock, beat y sinfónica se había dado, ¿no? Arrancando por los Beatles. Pero
un poco...
no a nivel de show, ¿no? Pero sí en estudios, no, seguro.
En estudios los Beatles, yo diría, no sé si es bueno decir primero, segundo, tercero, digo, no interesa. Yo creo que los Beatles marcan un hito histórico y marcan una época que tiene mucho que ver con toda la juventud. Uh-huh. Entonces, lo que hacen los Beatles es realmente una música espectacular, una armonía que hoy en día se sigue apreciando, unas melodías y unas letras, todo hecho al mejor nivel que se puede imaginar. Yo lo comparo con la época de los grandes compositores de la música clásica, realmente. Y entonces, lo que nosotros hicimos con la Orquesta del Sodre, que no fue solamente ese concierto, cuando grabamos Like a Clown, con los arreglos de Julio Frade, ahí grabamos el primer tema con la Orquesta Sinfónica. Y es un tema espectacular de melodía y de armonía, y la Orquesta del Sodre también nos acompaña en forma espectacular. Entonces, no sé si es importante que ya lo hubiesen hecho o no lo hubiesen hecho. El hecho en sí es que, sí, acá nosotros mezclamos la música moderna.
¿Ya se ha dado una experiencia similar en Uruguay?
Yo creo que no. Que tenga memoria, no con otros grupos. Y había muchos grupos en esa época. Estaban los Killers, los Moonlight, los Malditos, los Surfing, los Campos. Bueno, estaba la orquesta de Julio Frade, el Maggie Clan. Era los Gigantes, era una locura, realmente.
Arrancaste, Jorge, y alguien lo resalta por acá, diciendo que Uruguay 1962-1972, una época muy divertida en nuestro país. Y alguien puede decir, bueno, pero también muy convulsionada, ¿no? Y donde una parte de la música nacional tomó posición, ¿no?
Es cierto, es correcto.
¿Cuál fue el caso de los Delfines? No. ¿Fue una decisión grupal el no politizarse, no levantar ciertas banderas?
No, porque nosotros éramos apolíticos, a pesar de que mi padre era político, y yo en mis épocas lo acompañaba y hablaba desde ese entonces.
¿Tu padre?
El político del Partido Colorado. Colorado Independiente, como me decía el doctor Sanguinetti, le decía a la señora, el papá de Jorge era de los cuatro locos con papá, con De Micheli, y no me acuerdo quién era el otro, papá era Colorado Independiente, pero nosotros éramos apolíticos, o sea, y hubo mucha gente en ese entonces, y no mencionaste que con Carlos Píriz fundamos Discos de la Planta.
Claro, eso ya íbamos a meterlo y más
entonces,
adelante.
Entonces nosotros le grabamos canciones de protesta a mucha gente, y cuando vino el régimen de facto hubo que tirar muchos discos, y muchos de nuestros artistas emigraron, por lo tanto no tuvimos más remedio que dar por finalizada nuestra actividad discográfica, aunque llegamos a ocupar el 38% del mercado con artistas nacionales, editamos más de 100 long play, y editamos en México, editamos en Francia, editamos en Japón, editamos en Argentina. Entonces realmente fue una compañía muy exitosa que dejó mucho material que hoy se puede disfrutar, pero sí, los Delfines éramos apolíticos.
Eran apolíticos.
Totalmente.
En algún momento tiró la idea de, bueno, de encolumnarse detrás de tal o cual partido o tocar en tal o cual acto, por ejemplo?
No lo hicimos porque yo creo que la política es para los políticos, aunque no, porque ellos nos representan a nosotros. Y todos, aunque es un país extremadamente politizado y todos hacemos política porque es parte de nuestra vida como ser humano. Es decir, no correspondía. Joan Baez comienza las canciones de protesta en Estados Unidos, digo, y otros tantos, y acá también Diane de Noir, Vera Sierra, Verónica Indar, Horacio Buscaglia, todos amigos de esa época. Nosotros no éramos partícipes de intervenir políticamente porque creo que no correspondía, realmente no correspondía, ni lo sentíamos así.
En el libro de Campodónico aparece, justo nombraste a Buscaglia, ¿no? Aparecen tiras cómicas de los Delfines, ¿no?
Cierto.
Guionadas por Buscaglia y
Tommy Lobby.
Exactamente, Tommy Lobby era el que dibujaba.
La dibujaba.
Exactamente. Sí. ¿Cómo surge esa idea? Ya existía la experiencia, también con los Beatles, ¿no? De hacer caricaturas. No sé si los Shakers llegaron a tener caricaturas o no.
Que
o
yo sepa, no.
Los Delfines, los únicos Delfines, que fueron caricaturizados.
Creo que sí. Creo que fuimos los Delfines caricaturizados, como tú dijiste. Y esto fue una idea que surge de un productor para llevarla al diario de frente. Y nos pareció, salieron unas historietas espectaculares, realmente muy graciosas. en esa época en el diario de Frente había un personaje, Miguelito, que todo el mundo lo leía porque era muy muy gracioso, que tenía un tinte político, y nos da la bienvenida al diario, y de ahí en adelante empiezan a surgir las historietas nuestras, y surgieron porque era un grupo realmente muy popular, era un grupo interesante, importante en nuestro país, entonces justificaba una historieta de los delfines, realmente, justificaba. No, atrás de los delfines iban miles de jóvenes a todos lados, miles.
Miles literalmente, que serían los fines de semana.
Los fines de semana.
Como hoy día una banda de tropical que hace 15 shows por fin de semana, en esa época los delfines estaban en la misma, ¿no?
Con algunas diferencias, yo digo, la banda tropical en esa época también existían, porque existía en Sudamérica, pero eran distintos conceptos y distinta música. Entonces, no es comparable a una banda musical, y Julio Frey lo expresa muy bien en el libro, dice, yo, salvando las distancias, yo creo que los delfines en nuestro país representaron un movimiento musical muy muy representativo de la juventud y muy apreciado. Él dice que éramos, salvando la distancia, como los Beatles. Yo diría no tanto, porque los Beatles fue un movimiento mundial. Pero yo creo que los delfines eran muy respetados realmente, y la gente que nos seguía con amor y escuchaban atentamente nuestras canciones, nos seguían conjuntos que imitaban nuestros movimientos. Entonces fue una cosa buena, y esto que estoy diciendo no tiene ningún tinte de vanidad ni es peyorativo, porque no me interesa hacerlo. Digo, eso fue en un momento, y por eso dije al principio, fue muy divertido, realmente.
El libro hace mucho mucho hincapié en cómo se manejó administrativamente el grupo, ¿no? Y te ponen a vos como pilar de esa administración, al punto que uno le llama un poco la atención, ¿no? Porque, por lo general, las biografías de bandas hacen más énfasis en el alma del grupo, en las historias de excesos, en las experiencias en el estudio. Acá se hace mucho énfasis en la parte de los delfines como empresa. ¿Fue estipulado de antemano que se hiciera énfasis en ese aspecto? ¿O Campodónico, a la hora de agarrar el proyecto, bueno, encontró que eso era lo más
rescatable? Yo lo que en el libro lo que participé es de las entrevistas que él me hizo, pero no, la verdad, lo leí dos veces y me sorprendí con las cosas que leí, porque no intervine en la edición de este libro ni en la escritura del libro. Por lo tanto, si él hace énfasis mucho en la parte de la administración del grupo, entiendo que a él le pareció importante eso. Desde mi punto de vista, creo que fue lo que le dio permanencia al grupo, tener un respaldo económico. Me parecía fundamental, porque en ese entonces, si habían o no actuaciones, el grupo cobraba igual. Y si teníamos necesidad de la adquisición de algún equipamiento, el grupo tenía fondos. Entonces, creo que la reserva es parte de cualquier emprendimiento. Si no hay reserva, esto es en el hogar, en la vida individual, en un grupo o en una empresa. Es lo mismo. Entonces, nosotros destinábamos X cantidad de lo recaudado a un fondo de reserva, y eso le permitió al grupo permanecer durante tanto tiempo. Recuerdo que Esteban, que vino el otro día, que cuando se incorpora a los delfines, él dice, es la primera vez que gano dinero de la música.
Esteban, que venía de los Mockers.
Exactamente.
En ese entonces, ¿no?
Exacto.
Esteban, que cuando se incorpora a los delfines, no sé si apenas se incorpora o tiempo después, le encomiendan ir a Londres para comprar equipos, ¿no? Para comprar los mismos equipos que usaban los Beatles, por ejemplo.
Exacto.
¿No? Y bueno, un integrante nuevo en el equipo es el seleccionado, ¿no? Porque Jorge dice, tiene que ser Esteban, porque reúne las características necesarias. Esteban va a Londres, compra los equipos, compra algunos instrumentos también.
Compra todo, sí.
Y se viene en barco, ¿no?
Exacto.
Barco que pone meses de retorno, que hace varias escalas. Una de las escalas las hace en Río de Janeiro. Esteban, la persona en la cual habían depositado toda la confianza y el dinero, se pierde el barco en Río, porque se va de juerga o vayan a saber qué. Y logra conseguir un autobús que lo deja en Santos, que era la próxima parada del barco, y finalmente llega con todos los equipos. Pero ustedes en su momento nunca se enteraron
no,
de eso, ¿no?
No, no nos enteramos. No, no, no. Yo me enteré en uno de mis viajes a Europa, que lo fui a visitar a Valencia, porque con la universidad, tenemos convenio con la Universidad de Valencia, y yo sabía, le mandé un mail que iba a estar en Valencia, salimos a cenar, y ahí me contó, dice, mira, hay algo que nunca te conté que te lo quiero contar, y me contó esta historia de que había perdido el barco, que...
¿Te contó qué hizo esa noche en Río o no?
Bueno, no tanto, pero además no, no amerita decirlo en micrófonos, pero el hecho en sí es que fue una historia muy interesante, muy muy buena. Y pero los equipos llegaron a nuestro país sanos y salvos, y eran excelentes equipamiento de primer nivel.
¿Cómo se llevan con los Shakers?
Nos llevamos espectacular. Chocho, que fue nuestro baterista, es el hermano de Cayo, que era el baterista de los Shakers. Y Cayo nos muchas veces colaboraba con nosotros cuando teníamos que hacer voces en las canciones para ver la primera, la segunda y la tercera voz, y nos ayudaba muchísimo. Con los Fator Uso también espectacular, y con el otro integrante, ¿cómo era?
Pelín,
con Pelín, que estaba en Río también. No, nos llevamos espectacular con los Shakers, nos llevamos bien con todos los grupos, no habían... En ese entonces no habían rivalidades.
Bueno, rivales. Pero en el libro también se cuenta que no había rivalidades, pero capaz que la gente en el imaginario ponía de un lado capaz a los Delfines y del otro lado la banda de Dino, ¿no?
Exacto. No, Dino, me acuerdo, no era la banda.
Que era más popular, ¿no? Porque como decíamos al principio, capaz que los Delfines eran de Positos, de la zona de Positos, eran como la aristocracia de la música popular en Uruguay. Y la banda de Dino era más de pueblo.
Sí, la banda de Dino, que eran los Gatos. Los Gatos. No los nombré ahora, pero me acordé. Tenían un representante peruano que lo que intentaba casualmente era eso, rivalizar para generar mística y generar crecimiento del grupo. Y ellos tenían, no me acuerdo, el Club de los Gatos. Y entonces nos invitó a tocar al Club de los Gatos para, no sé si era para escucharnos o para amedrentarnos. No sé cuál era el concepto. El hecho en sí que nos fue sensacional y la gente quedó encantada con nosotros, y con Dino somos, hace tiempo que no nos vemos, pero es una persona, un personaje que yo realmente quiero. Éramos íntimos amigos, y en una oportunidad que teníamos una actuación, un par de actuaciones muy importantes, él cubrió mi lugar porque yo estaba enfermo, se puso mi traje y se fue a tocar con los Delfines, lo cual estoy en la distancia agradecido porque hace mucho tiempo de esto. Pero no, no habían, en serio, no habían rivalidades. Yo creo que era una generación muy sana. Yo lo cuento esto y la gente no lo puede creer. Yo en el libro dice cómo nace el grupo, y esa maestra que menciona el grupo que yo conocí, que fue la que me obliga un poco a formar el grupo. Yo me iba hasta instrucciones cruzando propios dos cuadras, a la izquierda y a la izquierda, y ahí me encontraba con ella, y desde ahí muchas veces, que me quedaba hasta las 2, 3 de la mañana, me venía caminando y jamás se me ocurrió pensar que me pasara nada, y nunca me pasó nada. Y hoy es inimaginable hacer ese trayecto. O sea que era otra vida, realmente.
Capaz que el encargado de mantener la historia viva, o el resto de los Delfines, cada vez que pueden, cuentan la historia.
Nosotros, por orden, digo, yo estuve con Juli en Nueva York, donde estaba radicado.
Juli Fontenla, que era el que escribía la mayoría de las canciones, ¿no?
Escribió unas cuantas, yo escribí otras cuantas. Sí, escribió muchas canciones, tenía mucho que ver. Sí, Esteban nos colaboraba mucho con la parte de las letras. También tenía mucho que ver en el estilo de la vestimenta. Juli realmente era un genio. Hijo de Julio, de Fernando Fontenla. Fernando Fontenla era el último trío de Carlos Gardel, Fontaine, Lapizzo y Aguilar. Y lamentablemente falleció esperando el trasplante de un hígado, que no llegó. Y se quedó viviendo en Nueva York. Mario se había ido, cuando se disuelve el grupo, se fue a Europa. Estudió teatro en la Universidad de París. Después se fue de gira con un grupo de teatro independiente. Después se radicó en Milán y trabajó de actor en la Scala de Milano muchos años. Y después volvió a Uruguay. Él es director y actor y tiene su propia academia y está en la Escuela de Arte Dramático como profesor. Chocho se fue a Concayo, primero a Caracas y después se radicó en las Islas Margarita y vino hace un par de años, retornó a Uruguay. Y Esteban se fue a Alemania, a Bremen, donde se recibió ingeniero. Estuvo años trabajando ahí en una fábrica de desecho de computadores, hasta que al principio le encantó porque él es alemán de origen. Después se radicó en Madrid y se dedicó de vuelta a la música, y ahora está radicado en Valencia y toca, dirige un grupo que acompaña a un cantante muy...
A Jaime Urrutia, que estuvo el otro día.
Exactamente, con nosotros acá. En España.
Jorge, ¿y por qué todos salieron disparados del país?
Yo supongo que el régimen de facto abortó nuestra juventud, nos guste o no nos guste. Esa fue una época muy fea para el Uruguay, que nadie la esperaba. Y si se esperaba, se insinuaba por todo lo que pasaba en América Latina, pero hubo un cambio radical en nuestro comportamiento, en nuestra vida, y entonces la gente buscó otros destinos, porque quizás no soportaba el régimen que se había implantado en nuestro país, un régimen muy duro, de revisaciones continuas, paradas, te llevaban, no te llevaban. No estaba bueno.
¿Eso le pasó a ellos?
No pasó que lo llevaran, porque cuando vieron lo que iba a pasar, se fueron antes. Uh-huh. Se fueron en busca de otros destinos. Y además, yo creo que hay momentos para cada cosa. Y este momento se agotaba. Entonces, en junio del 72... lo llamé y dije, muchachos, no va más esto está mal así, rompimos todos los contratos que teníamos hasta diciembre y liberamos al grupo, porque no estaban bien las cosas.
Pero no todos querían, algunos querían seguir con los Delfines, ¿no?
Algunos querían seguir, otros grupos me invitaron, pero no era mi sueño, no era ese. Yo ya era empresario, tenía una formación, tú mencionaste de pasada, bancaria. Sí, entré a los 16 años a un banco, uh-huh. Hice una carrera, entré como meritorio, a los 18 podía pasar a auxiliar si me iba bien y si pasaba las pruebas, pasé a los 17 porque era excelente, realmente excelente funcionario. Después ese banco fue absorbido por el Banco de Londres, que era una universidad bancaria, realmente... Me fue muy bien, excelentemente bien, llegué a analista financiero y después opté por la búsqueda de otro y pasé al Discount Bank, donde me retiré como gerente comercial. Uh-huh. O sea que hice una carrera realmente genial, me capacité con los mayores genios que tiene la administración y el marketing, en persona a persona, estuve con Stephen Covey, Edward de Bono, Philip Kotler, Peter Drucker, Ray Jordan Levinson, Kevin Clancy, con los mayores exponentes de
¿Te da más satisfacción Alvin Toffler? Estar con esa gente que estar, yo qué sé, con el supuesto de estar con McCartney, estar con Clapton, estar con...
Son cosas distintas, ¿no? La música está en el alma de uno.
Sí.
Está en el alma. Pero también en el alma está el empresario.
Uh-huh. En tu caso primaba el alma de empresario sobre, ya lo dijiste, sobre el alma del músico,
de
¿no?
músico, sí, este, sí, yo fui artista y desde niño nos llevaban en la escuela a tocar a la Sala Verdi, yo tocaba conciertos y nos llevaban al Teatro Solís. Mi profesora era Julia Filippone de Odone, era Elvia Canepa de Garmón, José, no me acuerdo ahora, eran excelentes docentes y cantábamos, nos enseñaban canto, varios instrumentos. Después, ya de grande, fui unas veces con Federico García Vigil para que me enseñara composición. Pero estuve muy pocas veces porque ya estaba en otra. Pero cuando hablábamos, sí, había toda una barra: Manolo Guardia, Pero de Boni, Cayo, Los Fatos, todo, era todo un grupo. Mingo Medina, era un grupo de músicos excepcionales. Y nos criamos ahí, éramos unos niños y nos criamos con esa gente. Entonces, aparte de estudiar, uno sentía la música, vibraba con esa música. Y después, lo otro que es interesante, que ahí se menciona, el grupo Los Delfines, en realidad, Roberto Ceruzzi, ese que nos lleva a la UAT que él tenía en
Parque de Plaga. Que se llamaba Los Delfines.
Exacto, y nos invita a cambiar de nombre.
Y la primera gran movida marketinera de Los Delfines.
Exactamente, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que sí, sí, sí. Roberto era es un genio de la publicidad y era un genio para visualizar.
¿Cuál era el nombre alternativo que tenían, si no?
No, nosotros nos llamábamos Los Cinco de la Costa más dos, porque venía, todo el mundo venía y tocaba con nosotros. Pero ya con Juli veníamos llevando el grupo hacia el camino de un grupo ya formado por cuatro, después fue por cinco. Y además, componer canciones no es un tema sencillo tampoco, es un tema complejo. Y componer canciones como las que tú estás escuchando, Jacinta,
Amigos
Igual, con esa voz, son canciones que tienen una melodía, a mi modo de gusto, a mí me encantan realmente, me encantan las melodías que se compusieron en aquel momento. Y si vos me decís, como me preguntaron en otra entrevista, no hay nostalgias ninguna. Ninguna. Lo que fue en su momento y cerraron las puertas. No tengo ninguna deuda pendiente.
¿Dejaste el chip de los 60 y te pusiste el de los 70 y 80?
No, era concomitantemente lo iba llevando. Siempre fui polifacético, siempre en mi vida y hoy también lo soy. Estoy acostumbrado a eso. Soy casado con tres hijos, cinco nietos. ¿Qué te parece?
Ah, Jorge, en el libro aparece, bueno, sexo, de drogas y rock and roll. Bueno, el sexo insinuado, las drogas referenciadas en una anécdota, y bueno, el rock and roll estaba a lo largo de la historia de la banda, ¿no? Decía que tenían miles de seguidores, ¿no? Obviamente que en aquel entonces se les entregaban las mujeres, ¿no?
Es cierto.
¿Y cómo se manejaban ahí? ¿Tenían una chique? ¿Dónde? ¿Un bulín?
Nosotros teníamos nuestra casa de los Delfines. Tuvimos tres, la última era en la calle Osorio y 26 de marzo, que la habíamos pintado como un hongo, todo rojo, y ahí vivían también algunos de los utileros nuestros. Y bueno, con las chicas, desde que el mundo es mundo, la relación hombre-mujer siempre existió y seguirá existiendo, no hay que inventarlo. Puede ser en la calle.
¿Iban hasta el bulín o levantaban después del show?
A veces sí, a veces íbamos a alguna casa, nos invitaban a fiestas. Eso es común en todas las épocas. No hay novedad hoy en día. No tiene ningún tipo de picardía eso. El sexo está a la vista.
Drogas, aparece el cuento de que en un momento van a la casa, no recuerdo de quién, y les ofrece, primero aspiran algo que no es cocaína, no sé bien qué es.
Sí.
Y después fuman marihuana, si no, sí. Le saca una pipa y pasa marihuana y a ninguno le gustó, terminaron vomitando, salvo a alguno que seguramente sí le gustó,
sí,
y siguió pitando.
Es cierto.
En el correr de la historia.
Sí. Sí, no nos gustó porque en esa época estaba apareciendo la droga más en forma generalizada, llamémosle. Y sí, en el libro yo cuento que estábamos con Esteban y una amiga argentina y ellos estaban hablando como si fueran otros
planos,
¿no? En clave.
Sí.
Nosotros no entendíamos nada con Mario y Mario era en ese momento, le decía, mira Mario, hay que tirarse en el medio de la calle. Mario se tiraba, no preguntaba por qué. Entonces Le preguntamos, ¿qué están haciendo? No, nada, ¿querés probar? Y Mario dijo que sí, inmediatamente. Y yo dije, no, yo no estoy para cosas menores, estoy para cosas mayores. ¿Qué es cosa mayor? Y maruja. Ah, ¿querés maruja? Sacó una pipa, cargó, tomá. Pa, me mató. Pa, me mató. Y a Mario también. Vomitado. Sí, muerto. Uh-huh. Muerto, muerto.
¿Y lo otro qué era?
Lo otro no sé qué era realmente, no sé, porque se daba en un pañuelo para aspirar.
¿Tipo lanza perfume?
Fuerte. No, no, era sí, era una cosa bastante fuerte, pues. Pero yo no probé, realmente no. Probé varias veces droga, pero no me interesaba porque no me sentía bien. Y perdía el control de mí mismo, cosa que no me gusta, como buen escorpiano. Me gusta sentir a mí por mí mismo. ¿Que habían drogas? Sí, habían, por supuesto, habían drogas. Pero hoy hablar de drogas no tiene sentido. Hablar de sexo, ¿y qué vamos a hablar de sexo? Que no se haya hablado, que no se haya visto. Lo único que apareció después fue el SIDA, que en esa época no había SIDA. Entonces era una ventaja.
Se cuidaban un poco menos, ¿no?
Exacto.
Bueno, Jorge, tenemos que quedarnos por acá. El libro se llama Estamos Seguros, lo escribió Miguel Ángel Campodónico, es la historia de los delfines. Sondor editó el único long play que sacaron los delfines. También Estamos Seguros, se llama.
Sacamos varios simples, ¿no?
Varios simples, ¿no? Pero larga duración solamente, sí. Este, ¿no? Un par de mensajes. Tengo 61 años, qué buena nota, yo los adoraba. Besos Mirta de Canelones. Y otro que gracias. Recuerda en el Club Parque del Plata, el Sexteto Electrónico Moderno y los Delfines, enero del 70. Qué maravilloso y qué jóvenes que éramos. Bueno, con el Sexteto
sí.
Compartían cartel casi que todos los fines de semana, ¿no?
Con el Sexteto sí hicimos una junta muy interesante y realmente éramos como hermanos con Armando, Juca, Emilio, con todos, con Daniel Podestá, éramos como hermanos. Realmente a donde íbamos uno iba el otro y además era una buena junta porque unos hacíamos música fuerte y los otros música muy suave, entonces fue una junta buena, por eso te decía, no, era complementariedad, y además cuando íbamos nosotros si podíamos, llevábamos a los Killers, llevábamos a los Campos, llevábamos a los Moonlights, hacíamos difusión, y además, un detalle que para mí es un orgullo y una satisfacción, yo tocaba en los Delfines y era el director de Discos de la Planta, uh-huh. Y los artistas grababan con Discos de la Planta, o sea que...
De la planta era un término, esto es de la planta, ¿no?
Exacto, y nosotros uh-huh. Le pusimos el sello de la planta, con Piris, y los artistas, los Moonlight, Camerata, Totem, lo editamos nosotros, los Killers, los Moonlight, todos ellos grabaron con nosotros. Entonces cuando yo digo, no había competencias, sino que había un gran respeto, entonces eso es una demostración del gran respeto.